la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah.
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 Y aquí estamos. Otro programa, 109.
Mira tú, cómo
avanzamos. De Femiñetas Radio, aquí en el Prat, todos los martes de 15 a 16 horas. Épocas de saturaciones.
Junto a Flor Col, a Javiera Tapia y a Pico Estilos en los controles. Que agradecemos la paciencia siempre.
Una buena tríada necesaria.
Necesaria, equilibrada.
Sí, necesaria para tiempos de...
desequilibrados.
De desequilibrio total. Yo estoy arañando, ya digo fin de año, pero...
Sí, bueno, un poco sí.
Sí. Cortamos fin de año
sí.
Para renovar
energías
y volver el año próximo.
Ya vamos a nuestros pueblos.
Ya firmamos un contrato con el Prat Radio para seguir una octava temporada aquí, en el Baix de Llobregat, con equipo completo, con novedades. Va a haber siempre novedades.
Por supuesto.
Nos volcaremos a la ficción.
Es una posibilidad.
Haremos cantos gregorianos.
Eso no lo veo tan factible, pero también, bueno, no me cierro a nada.
Haremos un cómic.
Sí, por supuesto, eso sí.
Haremos un cómic en radio.
Haremos un cómic en radio. Y si nos quieren conocer en vivo y en directo, vamos a estar en la Fira del Prat.
Por favor, 29 a las 2 de la tarde. ¿Qué tenés que hacer el sábado 29 a las 2 de la tarde?
Ir a comer, una pota blava. Nosotros fuimos el año pasado, comimos, bebimos, bailamos, nos reímos. Así que vengan a vernos y nos conocemos en persona también.
Por favor, siempre espero el final de año. No solamente es rascando, juntando energías, sino también es ir a descubrir ese mundo más rural, porque ajá, estamos ahí en el medio de los fardos, sí, de las gallinas.
Somos pillapins nosotros, ¿verdad? Se nos nota cuando llegamos a la feria.
Llegamos con toda. Y bueno, aprovechamos a hacer una buen maridaje con un buen bebestible y no sé si hay...
Vino muy bueno. El año pasado unos vinos muy buenos.
Sí, yo decía, no sé si hay alcachofa buena en esta época del año, porque es más de otra época pero comimos un montón de cosas del cachofa,
un montón de cosas ricas.
Comimos un montón, sí. Eso sí me acuerdo perfecto. Así que bueno, vamos a estar ahí a las 2 de la tarde el sábado 29, lo reiteramos. Y bueno, lo que traje para arrancar hoy es un poco, hace mucho que no nos detenemos, uh-huh, nos reflexionamos un poco, compartimos.
Una pausa.
De hecho, a Javier hace un montón que no nos estamos cruzando, pero hace un montón que no estamos compartiendo. Hicimos un grupo con las otras amigas del máster para solo recomendaciones.
Sin comentarios.
Sí, sin comentarios. Producciones culturales, incluso salidas, pero saber, no sé, yo hace un montón que no miraba series, por ejemplo. Un montón, ¿eh?
Estoy así mismo, igual que tú. Estoy un poco viuda de series. Estoy esperando que salió la nueva serie de el productor de Better Call Saul y de Breaking Bad, que dijeron que es una joya, pero no la he visto todavía. Estoy esperando para verla.
¿Con el mismo actor también?
No, con la misma actriz que trabaja en Better Call Saul, que es la coprotagonista.
La amo, es la abogada más...
Exactamente.
...capa del mundo mundial.
Y bueno, dicen que está muy buena, así que estoy esperando para verla, que la serie se llama Pluribus. que es una distopía porque no podía ser otra cosa en estos tiempos, pero al parecer está muy graciosa y debutó como con un 100% en Rotten Tomatoes, lo cual, buen antecedente.
Me encanta. Bueno, yo acabo de ver una serie que tenía mucho miedo porque me gustó mucho el libro. Es un libro que lleva ya más de una veintena de ediciones y bueno, tuvo mucha publicidad también, desgraciadamente, porque fue prohibido por el gobierno en Argentina, prohibido o desaconsejado, se retiró de las aulas y demás, que es Come Tierra, el libro de Dolores Reyes, que ha tenido, bueno, muchísima repercusión también aquí en España. Lo editaba Sigilo, lo edita Alfaguara, que es este libro sobre una chica del conurbano bonaerense que a través de ingerir tierra empieza a tener, digamos, visiones y información extra para las personas que perdieron a sus familias, sobre todo mujeres que fueron asesinadas. Feminicidios, estamos hablando.
Desaparecidas,
y es, bueno, zarpado toda la producción estética y lingüística que tiene, la historia como está contada. Es un libro de 200 páginas, es un libro que se lee de tirón. Pero que está buenísimo, y acaban de estrenar la serie que está, digamos, acompañada por Dolores Reyes. No está escrito el guión por ella, está escrito por Brenda Navarro, que es también otra escritora latinoamericana, y me costaba porque está en Prime Video.
En Prime Video, sí.
Desde, ¿lo llegaste a ver?
No, lo que pasa es que yo tengo que confesar que no he hecho los deberes, yo no he leído el libro. Entonces, no quiero ver la serie hasta leer el libro, porque me parece que no hay
razón.
Que hacerlo al revés.
Yo la terminé de ver la serie, la vi también, o sea, son episodios de 25
cortos.
Minutos, son cortos, y me la vi el fin de semana. No está mal la serie, está muy bien producida. Hoy hay unas superproducciones tremendas. Lo que pasa es que me costaba, porque es una serie... que está actuada, ambientada en México. Uh-huh. Y los actores son muy buenos y está todo buenísimo, pero yo no dejo de tener esas voces del conurbano bonaerense.
Claro.
Con esos contextos, con esas referencias, con esas realidades, y uh-huh. me costó muchísimo entrar. De hecho, en el primer momento no entendía bien hay mucho voceo de lenguaje castellano mexicano.
¿Por qué habrán tomado esa decisión de producir?
Yo creo que
hacerla
son las superproducciones, así como Netflix hace estas ambientaciones. Uh-huh. y lleva a pantalla grande o a pantalla de serie estas adaptaciones. Creo que también es otro de los temas de clima de época.
Sí.
Y bueno, tiene el visto bueno de la autora, imagino que también le ha gustado, pero bueno, me pasó eso, me costó mucho entrar. Después entras y está bien resuelta, quizá un poco más fantástica, con todo lo que implica lo audiovisual.
Sí.
Llevar esta historia que es tan dura. Y de hecho, luego tiene otro libro que se presentó hace 2 años ya, que es Miseria, que vendría a ser una precuela, porque es uno de los personajes secundarios de la historia de Come Tierra. Es la pareja, una otra de las mujeres que aparece con una historia muy fuerte, que es la novia del hermano. Ellos dos son dos hermanos que viven prácticamente solos en una casa, y hay un padre ausente y una madre muerta.
Vale.
Así arranca un poco esta historia, y bueno, me terminó convenciendo y gustando, pero bueno, eso, que no sé cómo se hace para transformar ciertas voces que te deja el libro, que es un libro, eso, maravilloso, a trasladarlo cuando cuando te lo cambian todo,
claro, es que siempre es un desafío, ¿no? Y además cambia el contexto cultural, pero todo, siempre es un desafío llevar el audiovisual.
Hasta los santos paganos, claro, son diferentes. Sí. Me encanta, yo conocemos la Guadalupe, estaba fantástica, pero no está. Claro. así que, bueno, nada, acaba de estrenarse esta serie, son 6 episodios, Come Tierra, en Prime Video. Sí. Esa fue la que vi. Y después fui mucho al cine también.
¿Sí? ¿Qué viste?
Fui mucho al cine. Fui una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
Ah, vale, la de DiCaprio. No la he visto.
Creo que te va a gustar, Javi.
¿Sí? Sí. Vale, le doy una oportunidad.
Está buena. No deja de ser una película de Hollywood, sí, digamos.
Y de varones, iba a decir yo, ¿no?
No tanto. Vale. No tanto. Está muy buena. Y hay monjas, te tiro esta.
Lo que me faltaba.
Y hay monjas.
Yo tuve suficiente con los domingos de monjas, digo.
No, por eso te digo. Bueno, yo vi una batalla tras otra y me fui bien. Me fui bien del cine. Está buena la película. Es entretenida. Tiene todos los condimentos de las películas de entretenimiento.
De Paul Thomas Anderson.
Pero Paul Thomas Anderson tiene también esa belleza narrativa desde la fotografía y contando, sí, una historia muy potente, que es básicamente ser un grupo de outsiders que buscan la revolución, básicamente. Las pequeñas revoluciones, ¿qué podríamos? Bien. Tengo en el bolso un libro que me regaló mi viejo de, ¿cómo se llama? El que ganó el premio ahora, el Bull Chunham.
Ajá.
El Bull Chunham escribió sobre la esperanza.
Más siesta y más fiesta, dijo, lo dije, sí, la otra vez, que me encanta como frase, como idea, como concepto.
Me encantó. Bueno, ¿los domingos qué te pareció?
Me encantó. Sí. Me encantó, me parece que...
Los domingos, hagamos una salvedad.
Sí, de Alauda.
Alauda, directora vasca, hizo Querer, hizo 5 Lobitos...
5 Lobitos para mí está en mi top 5 de películas españolas, yo creo, sin duda. O sea, para mí una de mis películas favoritas, buenísimo, de España. Está pegadita detrás de Almodóvar, supongo.
Buenísima, buenísima.
Me parece que sus películas son sensibles, que no infantilizan a la espectadora y que tiene siempre que ver con los vínculos, los cuidados, siempre una perspectiva de género atravesada, sobre todo. Yo vi Los Domingos con un amigo y una amiga, les mando un saludo desde aquí, y mi amigo varón dijo que le gustaba mucho a Lauda y que siempre dejaba a los hombres como lo que son, un poco inútiles. En todas las películas, la figura masculina, sí, o paterna es media...
Igual hago la salvedad del tío, que es Juan Minujín, que, bueno, casualidad que es argentino. Pero a mí me gustó mucho el personaje del tío en Los Domingos. Es uno de los pocos personajes que está escuchando,
sí,
a la protagonista, que en este caso, como ustedes bien saben, en Los Domingos, si no saben, les contamos, se sabe en los primeros minutos que es una joven que está terminando el colegio. Y, bueno, la tienta,
sí,
una joven que es huérfana de madre,
sí,
que ha perdido a su madre con una historia durísima, ¿no? Tiene 2 hermanas, y, bueno, tiene la intención de entrar a un convento de clausura,
sí,
nada más y nada, de las betinas.
Las betinas, sí, recibe el llamado de Dios.
¿Te llegó alguna vez?
No, y es gracioso porque lo hablé con algunas personas, amigas, que pensaron en algún momento de sus vidas que
yo
fueron
también
a colegios religiosos ser monja. No fue mi caso, por lo que sea, pero creo que es interesante, ya hablaremos de Rosalía, estamos hartas, pero un poco estas nuevas generaciones, o cuando uno es adolescente y está en una búsqueda, mira la comparación que te voy a hacer, pero creo que es como el fascismo, da unas respuestas más fáciles, a cuestionarse menos cosas y aferrarse a una verdad, a una certeza. La religión y el dogma de fe es una certeza a la cual aferrarse, que responde a todas tus preguntas y no hay que cuestionarse nada más.
Totalmente, lo dice la propia Rosalía cuando le pregunta tanto del disco, ¿no?
Pero sí,
claro, claro. Y hay algo que no se está leyendo en la época tampoco, porque esas respuestas que antes aparecían muchas veces, o sea, nosotras sí, somos claro. del póster del Che Guevara en la pared.
Actual, en las revoluciones, y también en la cultura, también en las bandas musicales, en el arte, hoy... Estar huérfana, bueno, siento que también pasa, como lo hablaba con Alba Tarrago, periodista mallorquina, amiga, también le mando un beso a raíz de lo de Rosalía otra vez, pero un poco, bueno, sí, ¿por qué tanto las nuevas generaciones están abrazadas, por ejemplo, de la astrología y el tarot? Es querer buscar respuestas, es querer hacer una vuelta a la espiritualidad, es difícil vivir una vida carente de sentido, pensando que estamos aquí por azar, que esto es todo lo que hay. Yo vivo tranquila, sí, ¿eh? Pero entiendo que para mucha gente, sobre todo creciendo, hemos hecho varias veces el análisis de por qué los hombres jóvenes están tan descolocados y se acercan a la ultraderecha, pensando cuál es el canon imperante. Pero bueno, la fe es una salida. A mí me gustó la película muchísimo y sobre todo, como te decía, creo que más que un desafío a la espectadora, no te da todo masticado. Deja espacio para que tú concluyas, cierres y... No hay buenos y malos, hay profundidad en los personajes, en los arcos argumental.
Total.
Es más compleja de lo que parece.
Directoras pueden llegar a ese nivel de perfección y esos detalles que decís vos sobre no juzgar, hacer una mirada
crítica
muy,
pero profunda,
muy cercana, sí. Porque además esos planos, esos diálogos, es increíble, es bella la música, las formas en que va narrando, y a su vez me pasó también que me quedé escuchando, fui a la mañana al cine, me quedé escuchando comentarios, uh-huh. y es también muy diversa,
claro.
La llegada de cierto mensaje que pueda dejarte la película.
A nosotros nos pasó cuando terminó que quedamos
los
montón. Tres angustiados.
Súper.
Mi amiga Dani Bay dice, esto parece una película de terror, que me dio mucha risa cuando termina la película como sensación. Y un poco, sí. Bueno, lo que tú dices. Creo que es rico que deje ese espacio para que la gente tenga su interpretación. Peligroso cuando la gente no entiende que ahí hay una crítica. La misma Lauda explica que se acerca a esta historia porque son cosas que le parecen lejanas y le gusta explorar, conocer, ver, no siendo yo una persona religiosa, pero creo que es respetuosa con la idea de la fe y con, bueno, sí.
Es muy, muy, muy genial.
Qué miedo,
Lauda, la
qué
vi.
Miedo las monjas.
Sí, porque además, por ejemplo, ¿no? Se habla tanto del miedo a otras religiones,
claro,
ultra ortodoxas,
sí.
O que te hacen llevar...
Islamofobia. El
claro.
PP está pidiendo que se quite el velo en Cataluña. Esto lo hemos visto en otros territorios. El velo aquí no es una problemática. El velo musulmán de las mujeres musulmanas es opresor, es el diablo, es lo peor, pero las monjas no. Y después Rosalía se pone un velo y es disruptivo,
y
es diosa. Es complejo y contradictorio, ¿no? A la vez.
Es muy complejo, es muy... y es muy interesante que esté narrado desde el arte, desde los distintos lenguajes, que en este caso es el cinematográfico, y que no haga subestimar a los espectadores. Eso para mí fue genial. Y también noté que había mucha gente emocionada y que nunca vio la monja que yo vi.
Claro.
Manipuladora.
Por supuesto.
Tremenda.
Mi amiga Aileen, que le mando un beso, me decía que ella tenía
y el
una
cura,
monja.
¿Y el cura?
Uf,
¿y el
cura joven?
El cura joven, guapo.
Mi amiga Aileen me contaba cuando ella era joven que tenía una típica monja buena onda, que las invitaba a hacer paseos, cosas y todo, y a Aileen le parecía que era... plausible como a futuro ser monja, porque la monja era buena onda, o sea, era como
y que las
una figura
debe, y
cercana.
Y que las hay, que le han salvado a lo mejor la vida a muchas personas que estuvieron, no sé, mi abuela siempre me contaba sus historias, ella estuvo en un internado toda su primaria y toda su secundaria, de las Hermanas del Huerto. Entonces, claro, era mi único referente, yo siendo agnóstica, no me bautizaron mis padres y demás, mi referencia fue mi abuela, y mi abuela tenía las mejores referencias de las mujeres.
Mi madre les tiene pánico, tuvo una infancia terrible.
Pero
con unas monjas españolas,
tal.
Terrible,
tal
siempre
cual.
Dice que todavía tiene pesadillas a veces con las monjas de su infancia, entonces es bueno,
después,
es interesante.
Después están las monjas bruja que te digo de la película de Paul Thomas Anderson, que cultivan marihuana,
sí,
y son revolucionarios, bueno, y andan calzadas.
La teología de la liberación en los 70, la religión jugó un papel interesante en Latinoamérica.
Aquí mismo en Cataluña, Barcelona, para ir, sin ir más lejos,
las quemaron.
Pues también hay una historia enorme. Sí. Pero hay recomiendo un podcast también que estoy escuchando sobre las brujas. Sobre las brujas. Ya van a hacerlo. Bueno, las hijas de Felipe tiene un capítulo que ahora va a salir en libro sobre las monjas barrocas. Que por lo menos, o sea, son muy 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 crack estas pibas, sí. Tienen ahí bastantes episodios destinados a eso. Y después, bueno, tenemos todas las lecturas que se han hecho sobre todas las monjas que desde el siglo XI zafaron
de la cruz, claro, cuántas
zafaron de casarse, de no poder,
del patriarcado y los señores, recluidas en el convento donde podían estudiar.
Son las menos
chicas, por favor, no nos pongamos ahora que los conventos fue un lugar de salvación para las mujeres.
Ser monja está de moda.
Bueno, sí, cuando vimos Cónclave, las monjas estaban un escalón por debajo, sí, evidentemente, sabemos, en la curia vaticana y en la religión católica, porque son mujeres también. Cruzar esa información me parece que es como, bueno,
tremendo. Contame.
No, es que te quería contar que vi una peli en Filmin que se llama La Acusación, película francesa, basada en hechos reales, que me dejó mal cuerpo, porque no he visto, y va a salir la nueva película de Julia Roberts, que también se habla de una cancelación, una funa, una denuncia de un profe. Vale, La Acusación, en resumen, es un profesor de instituto joven y como buen rollo, y que por ser cercano a sus estudiantes, una estudiante lo denuncia. La denuncia es falsa, es más complejo que eso, pero me quedo yo con la sensación, Flor, que en esta época de retroceso, de pronto, todas las películas hablan de denuncias falsas. ¿Te parece a ti casualidad?
De la loca que estamos, de que entre nosotras nos matamos.
Claro.
Es como, sí.
Lo traigo porque la película me dejó con muy mal cuerpo. Creo que está bien tratada la película y bien profundizada de cómo se le puede arruinar la vida, por supuesto, a una persona que se le acusa.
Sí, sí, sí.
Es claro que es falso, porque no quiero dar más spoiler, pero te lo explica muy bien que es imposible que esto haya sucedido.
La Acusación francesa. Bueno, los
franceses tienen tela marinera con el tema. Pero después, cuando todavía es lo que digo, no he visto la última de Julia Roberts, pero he visto las entrevistas y eso, y la temática es la misma otra vez. Una acusación, nos hacen saber pensar, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa? Porque las mujeres mienten. ¿Cómo hemos retrocedido tanto en tan poco que otra vez estamos hablando de las denuncias falsas, cuando se saben que en España son el 0,01%? ¿Existen las denuncias falsas? Sí, como existen las denuncias falsas en el sistema judicial, son menores incluso que la gente que denuncia, no sé, otro tipo de cosas.
Sí, sí, de hecho también están registradas, es un 1%, digamos.
Sí, el... Ana Marcos, del periódico El País, que yo la vi en el encuentro de periodismo feminista de Pícara, decía que cuando ella seguía un partido político durante mucho tiempo, podía decir que su fuente era fuentes cercanas al partido. Juanito Banana me lo dijo, da lo mismo.
Sí.
Y de pronto, cuando son denuncias de mujeres que denuncian agresiones sexuales y explican, se les exige, papeles. Firmar en una notaría de que estas mujeres no están mintiendo. Nunca, cuando tú dijiste en Albacete que tu fuente era fuentes cercanas, sin mayor respaldo, se pedía, como se pide en este caso, ese respaldo. Entonces, lo digo porque Pícara lo compartió estos días, han compartido clips de lo que fue el congreso que nosotras fuimos, que lo recomendamos
que
mucho.
Que tenemos que hablar también de todo eso.
Pero me quedé pensando que, como cuando... tenemos los datos, tenemos los números, sabemos que las denuncias falsas son el 0,01%, y siento que esta, otra vez, esta representación cinematográfica, alguien me va a venir a decir, bueno, pero es una historia real. No, sí, claro, seguro. O sea, pero es un caldo de cultivo de muchas cosas, y otra vez queda la sensación de que las mujeres mentimos.
No. Es muy claro que además empiezan a aparecer en estos momentos. Obviamente, siempre estamos hablando de la ola, el retroceso. Estamos en un momento de retracción y muy alertas. sí, y muy alertas. Pero siempre queda Margaret Atwood, que sí, está sacando sus memorias en estos días. Así que, no sé, yo me quedo con las pequeñas grietas donde, ¿viste? Esas pedacitos de crecer.
Hay que meterse. Ahí. Nos avisó que esto nos iba a pasar. Nos lo avisó, o sea, Cristina Fallarás. ¿Te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Que está sacando un crowdfunding para hacer una red social.
Un gran archivo, proyecto, ¿no?, para colectivizar todas esas denuncias, todas esas crónicas, esos relatos que llegan vía Instagram, en este caso, porque fue la red más fácil. Sí. Y que fue censurada.
Es que hay que salir de ahí, claramente.
Millones de veces. Así que sí, vamos a hablar antes de que termine el año con Cristina para que nos cuente. Sí.
O alguna más de las que son parte del proyecto, está Isabel Montané y hay otra gente que se para nosotros.
Bueno, te traje la canción que a mí más me gustó de la Rosalía.
Venga.
En el digital, porque sabemos que tiene 15 temas, está dividido en tres, como toda obra artística de Rosalía. En este cuarto álbum hay tres temas que, según Marta Peirano y algunas otras, recomendamos. Hay una nota del País que está muy buena, donde Rosalía se explaya sobre esta obra, sobre el presente, incluso sobre Palestina, que fue algo que se reclamó,
claro,
se reclamó desde los progresismos, desde la ciudadanía en general. Yo condeno el genocidio, es obvio, dijo en la nota. Me atrae la idea de la posreligión, de que puede haber una forma más inclusiva y abierta de entender la fe. Y ella, bueno, amplió en 14 lenguas toda la idea que quiso meter en este lux, que es, bueno, este disco. Y este es un fado que lo hace con Carmiño, que es una cantante de Portugal que me pareció bellísima. Se llama Memoria. Y volvemos para hablar de memoria y de lo que pasa en Gaza desde el colectivo de periodistas en Palestina.
No dejemos de hablar de Gaza.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe, e ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Será que tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces quem eu fui e sou, enfim? Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad.
ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y estamos conectadas ya, porque veníamos hablando de que no podemos dejar de olvidar Gaza. Hay un principio de acuerdo, pero que ya hubo también otros principios de acuerdo, de alto el fuego. Y
que se violó inmediatamente,
se violó,
se acordó
inmediatamente.
La ayuda no ha llegado completa, los camiones se han limitado.
Es una realidad muy, muy espantosa, llega mucha menos información que antes.
Muchísima.
Y desde agosto, un grupo de periodistas que comenzó en redes sociales, vía y WhatsApp y demás, se fueron conectando, se fueron armando redes. Nosotras siempre no solamente acompañamos, sino que intentamos ampliar esa voz, esa red. Periodismo contra el Genocidio de Palestina es un colectivo, decíamos, que nació hace unos meses, cuando el asesinato de 6 periodistas en un solo día en Gaza y desató la indignación de muchísima gente en todo el mundo. Y aquí en Cataluña, esa persecución sistemática de la prensa en Palestina tuvo su eco. El ejército israelí asesinó a los mensajeros como una táctica para silenciar el genocidio y controlar el relato. Ante esta realidad, Periodismo contra el Genocidio a Palestina redactó un manifiesto que recibió el apoyo de más de 140 asociaciones, empresas periodísticas, comité de empresa de todo el territorio, y ahora el colectivo impulsa una nueva campaña que estamos acompañando. Y el 10 de octubre se firmó el alto al fuego, decíamos recién. El gobierno de Israel sigue impidiendo el acceso a la prensa internacional de Gaza. Nosotras tenemos el privilegio de hablar cada tantas semanas con a nuestra querida Andrea López Tomás desde
Líbano.
Líbano, donde se encuentra, y siempre recordamos esto. Los periodistas no están, nuestros ojos, nuestras miradas no están ahí.
Y bueno, es uno de los conflictos armados que más periodistas ha matado en la historia de, no sé, los últimos 100 años.
Sí, sí, exactamente. Bueno, está con nosotras una de esas periodistas. Le agradecemos muchísimo su gentileza de atendernos. No sabemos si estás escuchándonos por ahí. Rosa Bravo, ¿estás por ahí?
Hola, sí, os oigo. ¿Qué tal?
Hola, Rosa.
Hola, Rosa, gracias.
Muchas gracias.
Hola,
por...
a vosotras.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, contarnos un poco, bueno, estos inicios y la idea de reforzar este compromiso y esta campaña que va a tener también otra firma de avales para justamente llevar esas voces que hoy no llegan.
Hola, pues mira, os cuento. Bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por darnos voz en nuestro programa, que bueno, como muy bien estáis contando, es tan necesario, ¿no? Porque, bueno, dentro de todo el genocidio tan atroz, ¿no?, que está sufriendo la población palestina, sí que se está viendo como nunca esta especial persecución hacia los periodistas, ¿no?, que están sufriendo, bueno, pues justamente es aquello de vamos a matar al mensajero para que nos explique lo que está ocurriendo. Un dato solo, antes de entrar en cómo se creó todo este colectivo, se calcula que en Gaza han muerto tantos periodistas como la Primera y Segunda Guerras Mundiales juntas, Vietnam, Balcanes, y no recuerdo qué otro conflicto, vamos, como prácticamente toda la suma de los conflictos del siglo XX, pues en Gaza han muerto asesinados más periodistas que toda la suma de estos conflictos. Bueno, para que nos hagamos una pequeña idea, ¿no?, del alcance que está sufriendo este colectivo.
Una barbaridad.
Entonces, no, una barbaridad, vamos, tremenda, como realmente nunca se había visto, ¿no? Entonces, el colectivo Periodismo contra el Genocidio en Palestina sí que se creó como tal en agosto de 2025, pero digamos que tiene su raíz, ¿no?, su raíz, ¿no?, podríamos decir, en varias movilizaciones que se hicieron en el 23 y en el 24 por parte de colectivos periodísticos, ¿no? Bueno, en el 2023 se hizo una concentración en Plaza San Jaume, en el 2024 se hizo otra, por colectivos como el Sindicato de Periodistas, Colegio de Periodistas, Comunicadoras Feministas. Ya se habían hecho cositas, pero de más pequeño volumen, igual nos juntábamos 20 o 30 profesionales, ya para denunciar estos ataques que se estaban viendo sistemáticos contra la prensa, ¿no? ¿Qué pasó en agosto? Bueno, sí que es verdad que en Palestina, en Gaza, ha habido como, no sabría decir si una escalada, pero sí, como durante dos años, de forma casi continuada, diaria, sostenida, hemos estado viendo en los informativos, bueno, el alcance, ¿no?, los ataques continuos, la masacre que se está cometiendo allí, y tal vez llegó un punto de inflexión, que fue ver cómo el hambre se estaba utilizando como arma de guerra. Bueno, todo esto ha ido configurando una oposición generalizada, que porque explotan las protestas, ¿no? Bueno, seguramente siempre hay como un punto, una chispa, ¿no?, una gota que hace mal el vaso, que hace que las cosas exploten. Y en este sentido, pues fue el 10 de agosto, había periodistas que están mal viviendo, porque no recordemos que los periodistas que trabajan en la franja son periodistas que una vez se bloqueó todo el acceso, toda salida y entrada posible, ellos ya estaban allí trabajando. Es como si ahora, pues no sé, nos entierran en Cataluña y la prensa local que estamos trabajando aquí, pues seríamos los que seguiríamos trabajando, ¿no? Pues allí ha pasado algo parecido. Entonces, son unos profesionales que están trabajando al mismo tiempo que están sufriendo, como el resto de la población, a todas las dificultades y todos los ataques, ¿no?, y todas las complicaciones, bueno, que representan el no poder comer, el no tener tu casa, que destruyan tu casa, que asesinen a tu familia, que no tengas medios materiales apenas para ejercer tu trabajo. Entonces, el 10 de agosto, pues había un grupo de periodistas que vivían y trabajaban desde una tienda de campaña en las puertas de un hospital, del hospital Al-Shifa. Bueno, recordemos que los hospitales parecían como aquel punto de refugio seguro, porque en las guerras, que aunque sean guerras, también tienen como sus normas, o las han tenido un poco siempre, pues los centros sanitarios, los hospitales no se atacaban, ¿no? En cambio, en esta guerra, pues son un punto sistemático también de ataque por parte del ejército de Israel. No es un lugar seguro, aún así, pues ellos trabajaban desde una tienda de campaña en las puertas del hospital. Bueno, Israel bombardeó esta tienda y mataron a seis periodistas, entre ellos Anas al-Sharif, que era uno de los más conocidos, ¿no?, que trabajaban allí. Y entonces esto pues hizo que el colectivo periodístico de Cataluña pues al final explotara, ¿no?, en una especie de indignación que realmente se creó en dos días, ¿no? Bueno, un grupito de periodistas dijeron, oye, esto no puede ser, vamos a hacer algo. Se creó un grupo de WhatsApp, fue creciendo hasta el punto de que en dos días prácticamente se llegaron a 800 personas. No recordemos, mitad de agosto, en que parece que el mundo se para un poquito, y aún así
sí,
se creó este grupo rápidamente, se hizo un manifiesto, se convocó en dos días una concentración en la Plaza San Jaume, en Barcelona, aprovechando que cada semana, cada miércoles, la comunidad palestina ya hacía su concentración semanal. Es decir, esto no nace de la nada, sino que ya la sociedad civil, ¿no?, más próxima al tema palestino, ya estaba organizada. O sea, durante dos años ha habido concentraciones semanales, pasa que con bastante menos apoyo, presencia, de las que ha habido últimamente. Entonces, aprovechando esta cita semanal, los periodistas nos unimos a la cita y se llegaron a congregar cerca de 2.000 personas.
Se llenó la plaza. Estuvimos ahí,
San Jaume.
Pleno verano, sí, barcelonino. Pleno verano. La verdad que fue muy importante y muy rápida la red que se armó, lo que significó.
Sí, y nos sorprendió.
Sí.
Disculpa.
No, sí, eso se ha sorprendido.
Sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues este grupo se ha mantenido. Entonces, ahora han pasado cosas, ¿no?, en estos dos, tres meses. Hubo manifestaciones varias, hubo la flotilla a nivel mundial, pues ha habido también un movimiento de protesta bastante amplio, ¿no? Se ha conseguido, no sé si ha través de estos movimientos, yo creo que alguna incidencia han tenido, presionar a los gobiernos, se aprobó un alto el fuego, bueno, ya sabemos cómo ha ido este alto el fuego, ¿no?, y cómo se ha propiciado por parte del gobierno de Trump, que al mismo tiempo es quien está apoyando a Israel, pero bueno, hay un alto el fuego. ¿Qué está pasando? Hace un mes de este alto el fuego, han parado los bombardeos, pero aún así la situación sigue siendo muy complicada. Han muerto ya 240 palestinos. Los camiones de ayuda humanitaria no están entrando en el volumen que deberían entrar. Están entrando, pues, tal vez una cuarta parte de lo que debería. Y lo que sigue sin entrar, sin desbloquearse, es el acceso a la prensa internacional a la Franja de Gaza. ¿Vale? Entonces, nosotros decimos, si a los que están dentro los matáis y a los que están fuera no los dejáis entrar, es un claro ataque, una voluntad de acallar la libertad de prensa, lo que está pasando en Israel. Entonces, de aquí, nuestra nueva campaña, que en esta ocasión es deja de entrar a la prensa internacional. Ya no hay motivo, ya no hay excusa, ya no hay argumento para continuar con este bloqueo.
Rosa, ¿cómo podemos ayudar a presionar a las autoridades locales, catalanas, españolas o europeas? Porque da la sensación de que ha sido muy insuficiente lo que ha pasado en Europa en general, que los gestos de Pedro Sánchez han sido tibios, pocos y insuficientes. ¿Qué hacemos nosotras como sociedad civil para apoyar a ustedes, este grupo de periodistas, y como para seguir ejerciendo presión, que no se nos olvide?
Bueno, la sociedad civil lo que pensamos que tiene que hacer es lo que ha estado haciendo hasta ahora, añadirse a todo tipo de protestas que haya habido en la calle. Hay muchos medios, ¿no?, de vehicular esta protesta. Y ahora, como periodistas, lo que estamos moviendo es un manifiesto que estamos pidiendo que lo firmen las entidades, ¿no? Que como firmaron el primer manifiesto unas 140 entidades del mundo periodístico, sean medios como tales, comités de empresa o asociaciones de periodistas, estamos pidiendo también que colectivamente también se firme este manifiesto. Y también invitamos a un acto que se va a hacer la semana que viene, el día 20, el jueves 20, en el Colegio de Periodistas, en que vamos a invitar a una periodista palestina. Es una periodista que trabajaba en la Franja. Uh-huh. Y bueno, le pasó, como a tantos periodistas, que...
Youma
El Sayed, fijaros, esta periodista, o sea, por el simple hecho de trabajar, ella trabajaba para Al Jazeera, la obligaron a desplazarse hasta 6 ocasiones, ¿vale?, huyendo, bueno, pues era un objetivo, ¿no?, y así le avisaban, vamos a bombardear. Se tuvo que mover en 6 ocasiones de su domicilio para evitar, ¿no?, esos ataques. Finalmente consiguió salir y ahora vive en Egipto con su familia, sus hijos, y sigue trabajando desde allí. Y ahora tenemos la ocasión de que ahora está en Cataluña. Entonces,
¿está en plan de refugiada en Cataluña o está?
No está refugiada. Ella vive en el Cairo. Ajá. Está viviendo en el Cairo.
Vale.
Entonces ahora está aquí, ¿no?, pues haciendo un poco de presentación, explicaciones, de dar a conocer lo que está pasando en la Franja. Y la tendremos en un acto el jueves a las 6:30 en el Colegio de Periodistas, donde va a explicar, pues, lo que ella ha vivido en la Franja, lo que es informar desde el interior de Gaza, ¿no?, de Palestina, todas las dificultades, todo esto que estamos hablando ahora. Pues ella lo va a explicar en primera persona, de lo que supone trabajar allí en estas condiciones tan tan precarias y tan sometidos a estos ataques tan tan brutales, ¿no? Entonces, en este acto aprovecharemos para también presentar este manifiesto y presentar esta campaña de exigir, ¿no?, bueno, la libre entrada de la prensa internacional, que también queremos que los mismos medios de comunicación sean también los que lideren esta exigencia, ¿no? Pensamos que los medios, como empresas, como grupos empresariales, tienen que pedir entrar en Gaza, ¿no?, para cumplir nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a explicar las cosas, a verlas en primera persona, a informar sobre ellas, y es justamente lo que se está impidiendo hacer, de lo cual recordemos también que atenta contra la libertad de prensa de la ciudadanía, ¿no? Pero si los medios no pueden entrar, la prensa no puede, lo sabemos por los periodistas que están allí, ya estamos viendo en qué situaciones, además de que es una prensa que el mismo gobierno de Israel, el ejército, ya están manipulando mucho para hacerlos pasar por lo que no son, porque son militantes de Hamas. Hay un descrédito, una deslegitimación constante hacia sus personas. Pues pensamos que los medios internacionales, aparte de poner todo en valor y de resaltar toda la información que ellos están haciendo, porque sin duda la prensa local sobre el terreno va a ser siempre la mejor, la que informe de primera mano, pero también los de fuera, como periodistas, también queremos poder explicar qué vemos allí, ¿no? Qué captamos, qué estamos viendo.
Es importante que haya como una también una fortaleza desde las cámaras, algo desde lo empresarial que dista mucho de lo por ahí más fácil que se nos genera desde las bases trabajadoras, ¿no? Muchas veces eso, pero con presión, me imagino. Hablabas de las fuentes, la verificación, todo lo que pasa con las fake news y demás. Ante esta total desinformación de lo que pasa en Gaza y la propaganda bélica israelí, ¿qué estrategias te parece que quizás con el aprendizaje en estos últimos meses a través de los nuevos colectivos, las redes que se van forjando entre los mismos colegas, se utilizan para contrastar esas fuentes, asegurar una narrativa que sea más cercana, más veraz? ¿Cómo lo ves?
Lo curioso, porque estamos en los tiempos en los que estamos, pero sí que es verdad que hay una serie de periodistas palestinos que a través de sus redes sociales han hecho un trabajo informativo excelente, ¿no?
Sí,
claro. El mismo... Sí, sí. Bueno, se trata de encontrar aquellos perfiles, ¿no? Pues que ves que están trabajando bien y seguirlos, ¿no? Pasa es que, bueno, también son perfiles que tienen sus complicaciones, porque, por ejemplo, mataron recientemente... Mira, no recuerdo ahora exactamente el nombre, no lo recuerdo, pero era un informador, un periodista que hacía mucho trabajo a través de YouTube, ¿vale? Tenía como 700.000 seguidores en YouTube y era un informador. Muchos de los vídeos que hemos visto acompañando a destrucciones o bombardeos o situaciones complicadas, ¿no? Muchos provenían de este tipo de personas, ¿no? Que a través de las redes sociales han hecho un trabajo informativo muy bueno. Pues fijaos, a este periodista le mataron y acto seguido Meta cerró su cuenta de Instagram, ¿vale? Entonces, bueno, la censura incluso llega hasta más allá. Sigamos estos perfiles que vemos que generan confianza, porque ellos están explicando muchas cosas desde allí dentro, ¿no?
Muchísimas gracias, Rosa, por darnos estos minutos, contarnos todo lo que va a suceder en esta semana en Cataluña. ¿Dónde queda el Colegi de Periodistas de Cataluña aquí en Barcelona?
Esto está en Rambla de Cataluña, número 10.
Rambla de Cataluña.
Sí, 10. Junto a Plaza Cataluña, está en pleno centro.
Perfecto, buenísimo.
Pues recuerdo que es el jueves 20 a las 18:30, a las 6:30 de la tarde.
Ahí estaremos, te agradecemos un montón y además, bueno, recordamos que se va a hacer un partido de fútbol solidario y en homenaje a todas las víctimas. Barcelona presenta todos los detalles en esta semana del partido solidario Cataluña-Palestina, martes 18, hoy. A las 6:30 de la tarde en el Estadi Olímpic Lluís Companys será el escenario Cataluña-Palestina, un encuentro que quiere enviar un mensaje de paz, respeto y convivencia entre los pueblos. Presentación institucional del partido que se celebró la semana pasada con un montón de organizaciones e instituciones junto con el Ayuntamiento de Barcelona y bueno, estaremos ahí también viendo cómo estos espacios que a través de la cultura, el deporte y demás también pueden sumar algo a una voz y a una memoria que necesitamos que siga y que persista activa y bueno, celebramos y saludamos el rol que están teniendo desde el colectivo de periodistas contra el genocidio. Gracias, Rosa.
A vosotras.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pasaba Rosa Bravo dentro de este colectivo. Saludamos y recordamos partido de fútbol esta tarde. Mañana actividades varias en la Plaza San Jaume, que siguen todos los miércoles, sí. Como desde hace unos cuantos meses ya. Y también el jueves la presentación con la periodista de Palestina que está en la ciudad de Barcelona.
En el Colegio de Periodistas.
Colegio de Periodistas. Bueno, Javiera, tengo música para, creo que tenemos que cerrar ya.
No. ¿Sí?
Tenemos.
¿Hay que cerrar?
Sí,
tenemos. No, no hay que cerrar.
No, bueno, pero tengo música que traje para sí. pasar de pantalla. ¿Sabes
Perfecto.
Qué traje?
¿Qué?
Y estamos hablando de Cataluña, catalana, mi artista favorita catalana. Yo pensé que era la Rosalía.
Eso te iba a decir, ¿no es Rosalía?
Es María Hernal.
Ah, mira, qué bien.
La conocí antes que la Rosalía, la María Hernal. Y este tema también es antes que la Rosalía. Es un tema que ya lleva sus años. A mí me gusta mucho y en momentos como estos me da vida, me da vibra, me da energía.
Te sube.
Sí, A la Vida se llama. María Hernal en este momento cantaba con Marcel Vallés. Es hermoso y aparte a mí que me cuesta el catalán.
Te viene genial.
Ah, me viene genial.
Quin roig de foc que sent, tu a dintre meu que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí.
Bueno,
45 cerebros. Así se llama el disco, de 45 cerebros y un corazón, de 2017, este temazo.
Ay, lindo.
Sí, es muy lindo, es muy lindo. Tiene ya casi 10 años, este tema, A la Vida, que es para mí es un himno, es una cosa como... en serio, tengo como... me la recomendó mi psicólogo. estas lecturas, tipo Byung Chul Han.
Ajá.
Te lo voy a mostrar porque lo tengo todo subrayado.
Bien.
El espíritu de la esperanza. Byung Chul Han. Sí, sí.
Te está gustando.
Sí, me está gustando. Pero lo recritican los filósofos a Byung Chul Han.
Sí, yo sé.
Porque es fácil de
sí.
leer.
Bien, ¿no?
lo entiendo.
A mí me parece estupendo. O sea... Que me perdone el círculo de filósofos del mundo.
Los heideggerianos, que los bueno.
Claro, que bien aterrizar.
Este puede.
Que la gente pueda leerlo.
Meter Marx, meter Foucault, meter Heidegger. y mezclártelo unas pizquitas de Paul Celan.
Y que pueda entenderlo. Me parece, o sea.
Y te lo hace fácil.
Chapo.
Y te lo hace fácil. La esperanza cristiana. Bueno, también te lo traje por eso, porque claro. Este tema, hoy es un programa que está medio mezclado, sí, con también el tema de la fe.
De la Rosy.
Pero este también se pronuncia católico.
El domingo. Ah,
y
qué fuerte.
Tuve un parate en el libro, vos sabés que viene fantástico, 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 y ahí arranca que él se convirtió al catolicismo.
Pero creció en Alemania, ¿no? O sea, digo, vive en Alemania.
Por algo
señora.
Los reyes.
¿En qué
de
momento?
Claro,
ahora todo tiene sentido.
Ahí entendí, ahí me bajó toda la data. Si vi un Chuján, se estaba vendiendo fresco, estaba vendiendo muchos libros. Pero, de hecho, yo, o sea, que creo que me los leo rápido, pues son muy fáciles de leer y te dejan un saborcito y es muy contemporáneo.
Claro.
O sea, la sociedad del cansancio, la sociedad de la falta de héroes, el tema de la seducción, de cómo somos nuestros propios explotadores y por qué este sistema está diseñado para que no lo pueda ver y estés angustiada y depresiva, básicamente, porque
claro,
no.
Lo decimos siempre y sobrepasadas. Sin tiempo, entonces nunca puedes parar a pensar ni qué quieres, sí, ni qué te gusta. Ni
pero bueno, este señor que vive en Alemania, uh-huh, hace muchos años, que sí, es de Corea
me
del Sur.
Sorprende que digas que es católico.
Se convirtió. Flipo. Aparte, sus primeros textos están todos muy vinculados a la cultura zen, a la uh-huh, toda la espiritualidad zen, uh-huh, digamos. No hay ninguna cercanía con el catolicismo. Bueno. Otro más de los ingredientes para analizar el fenómeno de Lux.
Igual, yo creo que siempre he tenido la teoría de que si tú tienes un sistema de creencias, porque le pienso en mi madre, a veces no es tan difícil cambiar uno por otro. En el fondo, si, es como tenerlo o no tenerlo, eso de creer. El don de la fe que decían los domingos que hablábamos al principio de este episodio.
A mí me encantaría,
¿no?,
que alguien me hable. Uf. Y me diga.
Y cuando Fleabag le dice al cura, le gustaría que alguien tomara las decisiones, tener eso, entregarse por completo, pero algunas no tenemos el don de la fe, simplemente.
Sí, creo que me facilitaría algunas cosas.
Claro, por supuesto.
Yo creo.
Pensar que hay un designio divino, que hay algo más arriba que decide y que apoya y que acompaña.
Sí. Se llamaba intuición antes. Yo soy defensora de la letra de Shakira.
Tú eres de la intuición, eso es tu sistema. Creemos Shakira, es nuestro sistema de creencia en este programa.
Y de la potencia creadora entre las amigas, que también forjamos una intuición colectiva también, ¿no? Así es. Con todas nuestras diferencias, divergencias, sí, y forma.
Creemos en los vínculos y en construir hoy y ahora.
Así es. Pero bueno, nada, te traje esto, te traje también Calva, que le agradecemos a Andana Gráfica, que siempre nos manda novedades. Acérquenlas acá a la radio del Prat, en el Prat, donde estamos todos los martes a las 3 de la tarde, o también nos pueden escribir a nuestro Instagram @feminetas o a la página web, que no tuve tiempo de hacer redes. La renovamos toda, la página web.
Hay que difundir eso.
Hay que difundir, porque no me da la vida.
Bueno, amigo.
Hay que difundir, hicimos renovación, le mandamos un abrazo enorme. Antonella es nuestra diseñadora gráfica y demás, y nos ha hecho unos combos espectaculares de revista. Tote Bag y la camiseta del festival, que este año pasó de todo, pasó un festival también.
Yo la llevo a todos los sitios.
Así que ya lo sé, amiga querida. Así que entren www.feminetas.com, ahí nomás van a encontrarse con las posibilidades para entrar a la tienda y comprar o la revista. Todos los envíos son sin cargo, además. Eso es la novedad, que no pude ni siquiera hacer redes.
Un chollo, una oportunidad, no se lo pierdan.
Y pronto en Argentina. Les mandé a mis viejos con un montón de revistas.
Fantástico.
Y pronto estaremos por allí también, a ver qué sí, programamos, qué hacemos, porque tenemos este proyecto transoceánico que tanto de este lado del mundo como desde Sudamérica, y pronto, ¿por qué no?, en Chile.
Claro, porque
que tengo muchas ganas de ir también. Así que bueno, nada, amiga, por mi lado, hasta la semana que viene.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos
semana.
La próxima. Quedan todavía un par de programas y
nos vemos en la feria.
Nos vemos en la feria el 29, sábado a las 2 de la tarde. Vengan a saludar.
En vivo y en directo.
Que
vengan
nos
a darnos una alcachofa, una copita.
Por
un
favor. Nosotros unos mates les podemos convidar. Gracias, Pico. Nos encontramos la semana que viene para hacer ya el 110 de Feminietas Radio. Nos encontramos. Bueno. Nos encontramos pronto. Hasta luego.
Chao, Flor.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
El Plat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu ets ric.
91.6, més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong.
Totes les novetats musicals al Plat Ràdio. Segueix-nos.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern posa en marxa un pla per impulsar una borsa d'habitatge rural, un servei de tramitació urbanística i ajuts per la rehabilitació d'habitatge assequible i protegit fora d'entorns urbans. D'aquesta manera es preveu recuperar 400 habitatges en 4 anys. Una de les entitats que ha valorat aquest compromís del govern de Salvador Illa és Pirineu Viu, que valora la iniciativa però la veu insuficient. Aquesta plataforma fa anys que reclama solucions al greu problema de l'habitatge que pateixen comarques com la Cerdanya, el Pallars Sobirà o l'Alta Ribagorça. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Arnau Corberó.
Està bé aquesta mesura que proposa el govern, vull dir, 400 habitatges al món rural, fantàstics, segur que faran ús, però no sé, aquí a la Cerdanya tenim 1.200 habitatges d'ús turístic, on gairebé hi podríem allotjar un terç de la població i la mitjana al Pirineu és semblant. Llavors, al final tenim l'habitatge en segrestat per el mateix model que ens està